Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio para el intercambio intelectual riguroso sobre las ideas que moldean nuestra comprensión del mundo. Y hoy, para empezar, quiero que te imagines el mecanismo interno de un reloj suizo de alta gama.
Ok, ¿un reloj suizo?
Sí, o sea, hablamos de engranajes perfectamente calibrados, una rotación predecible, matemática pura en movimiento. Cada pieza, digamos, hace exactamente lo que debe hacer para avanzar el tiempo con una precisión, pues, impecable.
A ver, la imagen es fascinante, sin duda. Pero, ahora imagina que tomas ese reloj perfecto, con toda su ingeniería milimétrica, y lo sumerges en un frasco lleno de miel espesa.
¿Un frasco de miel?
Exacto. Los engranajes siguen siendo matemáticamente perfectos, sí. Pero de repente el entorno introduce una fricción casi insoportable. La teoría de esta rotación fluida choca de frente con la viscosidad y a veces, francamente, la brutalidad de la realidad.
Y fíjate que esa tensión exacta entre la elegancia del diseño teórico y, bueno, la fricción del entorno real es lo que nos trae hoy aquí. Hoy vamos a desarmar la mecánica y la filosofía detrás del arbitraje de criptomonedas en el mercado P2P, o peer-to-peer, de Binance.
Ajá.
Específicamente, nos vamos a enfocar en el par del USDT, o sea, el dólar digital, frente al boliviano.
Un mercado súper particular, por cierto.
Totalmente. Y el material que estamos analizando hoy presenta algo llamado el ciclo de arbitraje directo, que básicamente se plantea como un sistema matemático, casi metódico, para generar rentabilidad constante proveyendo liquidez. Y bueno, yo argumentaré que este modelo, con su enfoque inquebrantable en la matemática de la rotación y algo que llaman la doble paciencia, ofrece una infraestructura lógica y objetivamente superior para construir un negocio continuo.
Ya. Y yo vengo a cuestionar esa supuesta perfección. Voy a sostener que la rigidez de este modelo es, inherentemente frágil en la práctica. O sea, ignora de manera sistemática cómo el algoritmo de Binance y la implacable guerra de los centavos obligan al operador humano a asumir riesgos inmensos y lo exponen a cuellos de botella de liquidez.
A ver, para que este mecanismo tenga sentido, primero hay que entender su motor principal, lo que el texto denomina la doble paciencia.
Que es un concepto interesante, admito.
Lo es porque desmitifica el error número uno del novato, ¿no? El operador inexperto entra al mercado y hace arbitraje mixto. Es decir, compra barato, actuando como maker, o sea, siendo el dueño de la vitrina que dicta el precio, pero luego se desespera.
Se desespera por ver su dinero de vuelta, claro.
Exacto. Entra en pánico y vende como taker, tomando el precio que le impone otro. En un ecosistema tan ajustado como el de USDT y bolivianos, hacer eso es un suicidio financiero. La doble paciencia te exige ser el dueño de la tienda en ambas direcciones.
Básicamente, controlar ambos lados del mostrador. Digamos, tú pones el precio al que compras la mercancía y tú pones el precio al que la vendes.
Así es. Al hacer eso, tu margen de ganancia, el famoso spread, queda matemáticamente asegurado antes de que muevas un solo centavo. Fíjate, el material nos da un flujo de dinero clarísimo. Imagina que estás en Tarija.
Ok, estamos en Tarija.
Abres tu computadora y tienes, digamos, 5,000 bolivianos en tu cuenta del Banco Nacional de Bolivia, el BNB. Fase 1. Publicas tu anuncio de compra como maker. Esperas a que un taker, alguien que necesita bolivianos físicos con urgencia para pagar algo en la calle y está dispuesto a ceder un poco de precio por esa inmediatez, haga clic en tu anuncio. Le transfieres los 5,000 bolivianos a su banco y él te libera, qué sé yo, 560 USDT en Binance. Tu capital ahora es 100% digital.
Y ahí es donde entra la segunda fase de paciencia, supongo.
Precisamente, la paciencia de salida. Ahora tienes $560 digitales. Publicas un anuncio de venta nuevamente como maker, poniendo tú el precio. Eventualmente otro taker, quizás un importador que necesita pagar en China, te compra esos USDT.
Claro, necesita los dólares digitales.
Y te transfiere 5,100 bolivianos a tu cuenta del BNB. Tú le liberas las criptomonedas y fin del ciclo. Tu dinero salió de tu cuenta, dio la vuelta y regresó al mismo banco, pero ahora tienes 100 bolivianos de ganancia bruta.
Todo suena muy limpio, o sea, lógico y auditable.
Pero aquí es donde el texto eleva la conversación. No se queda en comprar barato y vender caro. Introduce la matemática de la rotación. Te planteo una disyuntiva. Mira, puedes intentar exprimir el mercado buscando un margen enorme, digamos ganar 270 bolivianos por ciclo. Pero como tu precio es muy caro, tu anuncio se queda en la página 3 de Binance.
Y nadie va a la página 3.
Exacto, tardas 3 días en cerrar la operación. Oh, y aquí está la clave. Puedes aplicar la velocidad. Ganas solo 110 bolivianos, pero rotas el capital completo en 2 horas. Si haces eso 3 veces al día, te llevas 330 bolivianos. Empíricamente, el sistema demuestra que la velocidad de rotación destroza la especulación de márgenes altos. Es predictivo, no emocional.
A ver, acepto que, en un vacío teórico, la idea de mantener el capital en perpetuo movimiento generando microganancias es impecable. El problema es que el texto nos presenta una versión extremadamente higienizada de Binance P2P. Nos pinta un escenario donde tú pones tu precio y el mercado simplemente, pues, fluye hacia ti.
Bueno, fluye si tu precio es competitivo.
Pero la realidad es que el algoritmo de Binance es un dictador absoluto y su única métrica sagrada es el precio.
A ver, en cualquier mercado mercantilizado, el precio es el rey. Eso no es un defecto de Binance, es economía básica.
Es economía básica que se convierte en una carnicería táctica en la práctica. Precisamente porque el precio es el rey, se desata lo que los propios operadores sufren a diario, la famosa guerra de los centavos. Especialmente en un contexto como el boliviano, donde la escasez macroeconómica de dólares físicos empuja a todo el mundo a buscar USDT. La competencia es feroz. Imagina que estás vendiendo. Tienes que estar en el puesto número 1 de la primera página. Porque seamos honestos, ningún taker va a scrollear hacia abajo buscando precios más caros.
Lógico.
Si publicas tu venta a 9.10 bolivianos, te garantizo que en 3 minutos llega alguien y se pone a 9.09. Para no perder tu vitrina, tú ajustas a 9.08. Llega un tercero y baja a 9.07.
Una carrera hacia el fondo, sí.
Una carrera que aniquila el spread, esa misma brecha de ganancia que tu adorada doble paciencia prometía proteger. Al priorizar esta rotación rápida, el modelo convierte al operador en un esclavo de la pantalla.
Un poco dramático, ¿no crees?
Es que es la verdad. Tienes que estar ajustando el precio cada 30 segundos para no perder posicionamiento. Y si eres un usuario regular, alguien que está empezando y no tiene la insignia dorada de merchant o comerciante verificado, no tienes el volumen ni los beneficios algorítmicos para soportar esta fricción. Psicológicamente te quema.
Entiendo a dónde vas, pero piénsalo así. El material anticipa exactamente esta fricción psicológica y la neutraliza con lo que llama la regla de oro del psicólogo operador. El sistema jamás te exige que participes en esa carnicería. Al contrario.
Ah, ¿no?
No. Te dice textualmente, nunca destruyas tu propio negocio por ego. El operador metódico, el que entiende la matemática de la rotación, tiene calculado su precio mínimo de venta. Sabe exactamente dónde deja de ser rentable. Si la guerra de los centavos empuja el mercado por debajo de ese límite, la instrucción táctica no es pelear. La instrucción es, literalmente, apagar la pantalla.
Espera, apagar la pantalla en medio de lo que se supone es tu jornada de generación de ingresos.
Absolutamente. Te levantas, te vas a tomar un café, te pones a leer. Fíjate en la brillantez estratégica de esto. Dejas que la competencia irracional, esos operadores desesperados que están vendiendo sin margen de ganancia solo por estar primeros, les regalen su inventario barato a los takers.
Ya.
Eventualmente, se quedan sin USDT, agotan su liquidez y desaparecen de la primera página. En ese preciso instante, sin haber sacrificado ni un solo centavo de tu margen, tú regresas al puesto número 1 con tu precio original de 9.10. El texto te enseña que la paciencia es un escudo defensivo para proteger la matemática de tu negocio.
A ver, detente ahí un segundo. Porque esa táctica tiene un agujero operativo masivo. Es como si me dijeras que la mejor estrategia para un supermercado es apagar las luces, cerrar las puertas y mandar a todos los cajeros a su casa cada vez que la tienda de enfrente decide poner la leche en oferta.
Bueno, no es exactamente lo mismo.
Es que sugieres que el tiempo de inactividad no tiene un costo, y eso contradice directamente la premisa entera de tu modelo, que es la velocidad de rotación.
Fíjate que esa analogía del supermercado no aplica aquí. Un supermercado tiene costos fijos inmensos. Paga alquiler, paga electricidad, paga sueldos aunque no entre ni un cliente. Su costo operativo lo obliga a vender constantemente. Un operador P2B sentado en su sala no tiene esos costos fijos. Su único gasto es el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad de no vender es cero, si la alternativa es vender perdiendo dinero en una guerra de precios.
Ok, podría concederte lo de los costos fijos, pero estás ignorando la arquitectura misma de Binance, que el propio texto detalla. El texto explica claramente la diferencia de privilegios entre un merchant y un usuario regular. Para que un usuario regular pueda tan siquiera publicar un anuncio de venta, Binance le aplica un escrow, un contrato inteligente que congela físicamente esos USDT en su billetera.
Claro, una medida de garantía para el comprador.
Exacto, para que el vendedor no huya con el dinero. Pero mira el efecto secundario. Si aplicas tu regla de oro y decides retirarte pasivamente a tomar café mientras la guerra de precios pasa, tus fondos siguen inmovilizados, están secuestrados en ese anuncio.
Sí, pero temporalmente.
Pero no están rotando, no estás generando esos 110 bolivianos cada 2 horas. Estás estancado en un frasco de miel. El operador novato se queda atrapado entre la espada y la pared. O pierde dinero bajando su precio, o pierde horas de su día con el capital totalmente congelado. Eso destroza tu paradigma de alta velocidad.
Las métricas de congelamiento están ahí, no lo niego. Pero, asumes que la única forma de conseguir clientes es siendo la opción más barata al centavo. Y ahí es donde subestimas la sofisticación del algoritmo en cuanto a los factores de desempate.
Factores de desempate.
4 operadores, tú incluido, que se plantan en 9.10 bolivianos. Nadie quiere bajar a 9.09. El algoritmo tiene que decidir a quién pone primero en la lista, a quién elige, al que tiene excelencia operativa.
Te refieres a las métricas del perfil, me imagino.
Exactamente. Binance revisa tu volumen de operaciones en los últimos 30 días. Revisa tu tasa de finalización, exigiéndote que esté por encima del 95%. Y sobre todo, mide implacablemente tu tiempo de liberación promedio. Si tú tienes un historial demostrado de recibir el dinero y liberar las criptomonedas en un promedio de 2 minutos, el sistema te va a empujar por encima del competidor que tarda 15 minutos, aunque tengan el mismo precio. Y si ofreces comodidad, como aceptar transferencias por código QR de todos los bancos, el taker te va a elegir manualmente. La plataforma premia el servicio excepcional.
Y aquí es exactamente donde el modelo colapsa bajo su propio peso. Me hablas de mantener un tiempo de liberación promedio de 2 minutos para agradarle al algoritmo, pero ¿has leído la sección del material que detalla las medidas de seguridad? El texto le exige al operador construir un escudo legal de nivel militar y con justa razón, porque el ecosistema está plagado de riesgos, específicamente las estafas triangulares.
Uy, sí, que son el mayor dolor de cabeza de cualquier operador. De acuerdo.
Para quien no esté familiarizado, una estafa triangular es devastadora. Un estafador abre un comercio contigo en Binance para comprarte USDT.
Ajá.
Y al mismo tiempo engaña a una tercera persona inocente en Facebook vendiéndole, no sé, una laptop ficticia. Y le dice a esa persona que deposite el dinero de la laptop directamente en tu cuenta bancaria.
Claro, triangula el pago.
Exacto. Tú ves el dinero entrar a tu banco, crees que es del estafador y le liberas las criptomonedas. El estafador desaparece con el dinero digital y la víctima de Facebook va a la policía a denunciar que el titular de la cuenta bancaria, o sea tú, la estafó. Tu banco te congela la cuenta, te investigan por fraude y pierdes tu capital.
Y precisamente por eso el texto insiste en los controles estrictos de seguridad.
Exacto. El texto te dice que para evitar esto tienes que prohibir los pagos de terceros. Tienes que verificar que el nombre del titular de la cuenta coincida letra por letra con el nombre verificado en el KYC dentro de Binance. Tienes que exigir que te manden el PDF del recibo.
Sí, todo eso.
Tienes que entrar a la aplicación de tu banco, ignorar el saldo contable y verificar pacientemente que el dinero esté en el saldo disponible para asegurarte de que no fue un cheque sin fondos.
Es un proceso de auditoría necesario. Estoy convencida de ello.
Pero entonces, explícame la paradoja. El sistema te exige la velocidad de un bot de alta frecuencia para ganarle al algoritmo, pero la realidad legal te obliga a tener la paciencia de un auditor forense. ¿Cómo puede un ser humano hacer una revisión cruzada de identidades, descargar PDFs, autenticarse en portales y auditar recibos, todo mientras mantiene un tiempo promedio de liberación de 2 minutos?
Bueno,
es mecánicamente imposible sin cometer errores fatales. Tu modelo exige una velocidad que vulnera directamente la seguridad del operador.
Me parece que ves el proceso como una serie de obstáculos aislados, cuando en realidad es un flujo de trabajo que se convierte en memoria muscular. Cualquiera que haya escalado a Merchant te dirá que esta auditoría se estandariza.
¿Memoria muscular?
Sí, tienes el monitor dividido. Binance a la izquierda, tu banco a la derecha. Revisar que Juan Pérez en el recibo coincida con Juan Pérez en el perfil KYC toma literalmente 4 segundos. Verificar el saldo disponible en tu app toma 10 segundos. Sí, el promedio de 2 minutos es agresivo, pero es empíricamente lograble si profesionalizas tu estación de trabajo.
Ya.
Además, recuerda cómo funciona un promedio de 30 días. Si de cada 50 operaciones rápidas te toca una sospechosa que te toma 15 minutos desarmar, el impacto matemático en tu promedio global es mínimo.
Eso asumiendo que tienes un flujo constante e infinito de clientes perfectos para diluir esos promedios. Y eso, fíjate, me lleva al punto donde la teoría choca más violentamente con la realidad, que es el contexto temporal y la infraestructura bancaria. Tu modelo de rotación asume que siempre hay liquidez, pero el propio material expone datos sobre los horarios de liquidez en el contexto boliviano que restruyen la idea de que esto funciona 24/7.
A ver. Ningún mercado financiero tradicional funciona 24/7 con la misma intensidad.
Pero el P2P se vende como si lo hiciera. El texto admite que la liquidez fuerte solo existe durante el horario laboral bancario, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Ajá.
Fuera de ese horario, el volumen de grandes takers se desploma. Las transferencias interbancarias a menudo se quedan procesando hasta el lunes por la mañana, debido a las cámaras de compensación locales. Si intentas aplicar tu modelo de alta rotación un sábado por la noche, simplemente no hay suficientes compradores ni vendedores para completar tus ciclos de 2 horas. La velocidad desaparece por completo.
¿Y cómo invalida eso el sistema? Te estás enfocando en la caída de volumen, pero te olvidas de la otra cara de la moneda. Es cierto, un domingo por la tarde no vas a tener la velocidad de un martes al mediodía. Pero cuando los grandes operadores se desconectan el fin de semana, la competencia masiva también desaparece. Y cuando la competencia cae, ¿qué pasa con el spread?
Los márgenes tienden a ampliarse, naturalmente.
Se ensanchan significativamente. El texto te dice que en esos periodos de baja liquidez, tu margen de ganancia por cada dólar puede duplicarse o triplicarse porque atrapas a los takers desesperados que necesitan operar el domingo. Entonces, el modelo se equilibra. Rotas más lento, sí, haces un ciclo en vez de 3, pero el margen compensa la falta de velocidad. Por eso el material enfatiza la fase de reconocimiento.
La prueba de campo con capital pequeño.
Exactamente. El texto no te dice, toma $5,000 el viernes por la noche y espera rotarlos en 2 horas. Te exige que tomes una fracción, unos $100, y hagas ciclos de prueba. Te pide usar un cronómetro literal para medir cuánto tarda el mercado local en diferentes horarios. Esta es la prueba de que la estrategia no es un dogma ciego. Tú mides la viscosidad de tu propio mercado y ajustas.
Pero nota lo que estás admitiendo implícitamente. Estás diciendo que el éxito no proviene del mecanismo del ciclo directo en sí, sino de la capacidad excepcional del operador para maniobrar a través de sus deficiencias.
No lo llamaría deficiencias.
O sea, si el usuario tiene que hacer inteligencia táctica previa, adaptar sus márgenes, lidiar con la parálisis del dinero congelado y realizar auditorías antifraude en 120 segundos, entonces esto no es el mecanismo perfecto de un reloj suizo. Es una trinchera logística, altamente estresante. Cualquier novato va a ser triturado por el algoritmo o estafado por el entorno.
Yo lo veo desde otro ángulo, sinceramente. Creo que el valor incalculable de este material es precisamente que elimina la fantasía del dinero fácil. Transforma el arbitraje, sacándolo de la mentalidad de casino, y lo convierte en una estructura auditable. Demuestra que si logras dominar la matemática de la rotación y aplicas la doble paciencia, tienes una hoja de ruta comprobada. Es un camino difícil, sí, pero es el único camino predecible para convertirte en un merchant.
Y yo mantengo que, aunque la teoría matemática es seductora, la ejecución humana está constantemente amenazada. El sistema te empuja a una velocidad que la infraestructura bancaria latinoamericana apenas puede soportar. Te somete a una guerra psicológica de precios y te exige una precisión de seguridad que resulta casi paradójica. Asumir que funciona con la limpieza de una ecuación matemática es subestimar la fricción caótica de interactuar con el dinero.
Y creo que ese contraste es exactamente lo que hace fascinante este análisis. Al final, ambos reconocemos que el material expone una realidad fundamental. Los mercados descentralizados no son magia tecnológica. Son infraestructuras logísticas pesadas y complejas. Verlo desde múltiples ángulos es esencial para cualquiera que intente navegar estas aguas.
Completamente de acuerdo. Y fíjate que la evolución constante de Binance y las fluctuaciones económicas garantizan que esta dinámica cambiará. Hay muchísimo más que explorar en el material sobre cómo el factor humano moldea las finanzas descentralizadas.
Definitivamente. Volviendo a nuestra metáfora inicial, los engranajes del sistema P2P están diseñados para girar con una matemática implacable. Pero es el operador quien decide si tiene la disciplina para hacerlos funcionar dentro de la miel de la realidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y nos encontramos en nuestro próximo debate.